Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Tramita tu deducción antes de final de año. Arguis con W. Arguis.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Cierre de mercados con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
De política sigue yendo el asunto, el tablero político europeo difícilmente puede estar más agitado. Las dos principales economías de la Unión Europea lo están sufriendo en sus propias carnes. En Alemania la ruptura del gobierno de coalición ha supuesto adelantar las elecciones, algo que solo se había dado tres veces desde la Segunda Guerra Mundial a febrero. Y ahora Francia vuelve a reclamar su atención después de que en la tarde de ayer la mayoría de la Asamblea votará a favor de dejar caer a Barnier y a sus ministros, menos de tres meses después de la constitución del gobierno, después de las elecciones que se celebraron en julio. Al final, esos 140 diputados de Regrupación Nacional se acabaron uniendo a los 193 diputados que forman la coalición de izquierdas en la votación. Tal es la magnitud de la agitación política que no habrá disolución de la Asamblea Nacional, tampoco elecciones anticipadas hasta julio de 2025. Allí la Constitución estipula un periodo mínimo de un año entre elecciones. El no haber cedido ante las exigencias de la formación de Le Pen muestra lo extremadamente complicado que va a ser para los franceses llevar a cabo reformas estructurales en sus finanzas, por pequeñas que puedan ser. Los diferentes grupos parlamentarios ya han indicado que votarán a favor de una ley especial que pueda permitir prorrogar el presupuesto de 2024 hasta 2025. Eso significa que unos 30.000 millones de euros de ingresos adicionales previstos no van a ser aprobados. Por la parte del gasto no habría tanto problema de cara a desequilibrios, y es que la prórroga del presupuesto exigirá una reducción del gasto público, el real, que normalmente debería haber aumentado en torno al 3% para compensar la inflación y eso puede suponer un ahorro de unos 15.000 millones. Luego está la política monetaria. Ayer contábamos con la intervención de Powell, señalaba cómo la economía está en una forma notablemente buena y más fuerte de lo que esperaban en la FED en septiembre, por lo que se siente muy bien sobre esa situación y de la política monetaria, con la decisión de si recortar o no en diciembre, aún sin estar del todo descontada a los mercados. Los matices del jefe de la intervención eran bastante interesantes. Decía Powell que los riesgos a la baja en el mercado laboral parecen haber disminuido, lo que, unido a la desaceleración de los precios subyacentes, su crecimiento en octubre, respalda, puede hacerlo, un enfoque prudente hacia futuras reducciones de tasas. Señalaba, entre otras cosas, ese mayor margen que les ha dado el sostenimiento de la actividad y los menores riesgos a la baja en el empleo. Y en sus propias palabras, eso de que se pueden permitir ser un poquito más cautelosos mientras se trata de encontrar ese ansiado punto neutral. Y de política monetaria interesantes, nos lo apuntaba antes Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, en los comentarios del presidente del Bundesbank. Joachim Nagel se sienta también en el BCE, pedía al Bundestag, al Parlamento alemán, que suavizase las normas de gasto, advirtiendo de las perspectivas complicadas y débiles a las que se enfrenta el país. Decía Nagel que es necesario reformar el llamado freno de la deuda, que prohíbe superar el endeudamiento en más del 0,35% del PIB en cualquier año fiscal. Un mayor espacio fiscal para abordar las amenazas estructurales, como aumentar el gasto en defensa y modernizar las infraestructuras del país, eso marcaría, según Nagel, un enfoque inteligente. Gasto en defensa, ojo a lo que publica Financial Times a estas horas. Europa se apresura a crear un fondo de defensa de 500.000 millones de euros. La iniciativa estaría abierta a Reino Unido y aprovecharía los mercados de bonos para impulsar ese gasto de cara al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Claves en Europa, resumen a la actualidad en el viejo continente, como siempre, de la mano de Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
La caída del gobierno francés de Michel Barnier no asusta a los mercados. Ahí está subiendo la bolsa, bajando su prima de riesgo.
Una prima de riesgo, la francesa, que llegó a tocar los 90 puntos básicos máximos de 2012 a la altura de la griega y situándose por encima de los 70 puntos básicos de la española. Dentro del CAC 40, que ahora mismo está sumando un 0,23%, en los 7.320 puntos, las mayores subidas se las está anotando Stellantis, el grupo automovilístico, del 4,23%, pero le sigue muy de cerca las entidades financieras como Société General, que suma un 4,13%, BNP Paribas, que sube un 2,44%. En este escenario, los inversores llaman a la calma y reiteran que la situación actual que vive Francia no es comparable a la de 2011, que esta no es una crisis de deuda soberana. Aunque también es cierto que el consenso señala que la volatilidad se va a mantener en los próximos meses, dado que los problemas de gobernabilidad en el país se extenderán como mínimo hasta el próximo mes de julio, cuando el presidente Macron podría volver a convocar elecciones legislativas.
Le deuxième sujet qui est très profond, me semble-t-il, c'est que...
Y escuchamos al economista Nicolas Buzou, quien señala que no ve una crisis financiera a corto plazo porque, insiste, hay continuidad en el funcionamiento del Estado. En su opinión, el principal problema es que con este escenario de ingobernabilidad no se pueden tomar medidas para reducir el déficit público. Michel Barnier ya es el primer ministro más breve de la historia de la Quinta República Francesa y ya hay nombres que suenan como posibles sustitutos, como el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que despierta ciertas simpatías entre los de Le Pen, el centrista François Bayrou o el presidente del Senado, Gérard Larcher, que ha visitado el Eliseo a las 3 de la tarde.
Le moment est grave, il faut maintenant que nous réussissions à trouver les moyens.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, ha pedido al presidente Macron que nombre rápidamente un primer ministro para no dejar que la incertidumbre se arraigue. Quizás sea lo que anuncia a las 8 de esta tarde Macron en un discurso televisado.
De ello estaremos pendientes. Y veíamos antes subidas en Stellantis. Lo hace tras las declaraciones de su director financiero pidiendo recuperar la confianza tras la salida de Carlos Tavares.
El quien lo ha dicho es el director financiero de Stellantis, Doug Ostermann, y lo ha dicho en una conferencia celebrada por Goldman Sachs en Londres. Ahí ha señalado que el grupo necesita recuperar la confianza y también ha añadido que confía en que Stellantis pueda mostrar una mejora significativa en los márgenes el próximo año y pagar dividendos en 2025. Ostermann, que forma parte de un comité dirigido por el presidente John Elkann, que está dirigiendo el rumbo de la firma hasta que encuentre un nuevo CEO, ha destacado además la capacidad de generación de efectivo del grupo, marcando una visión positiva tras la salida de Tavares. El fabricante de los todoterrenos Jeep y de los coches Peugeot está bajo presión para frenar la caída de las ventas en Estados Unidos y abordar el exceso de capacidad en Europa, donde la demanda de coches eléctricos está disminuyendo justo cuando los fabricantes chinos se expanden en el viejo continente con modelos más baratos.
Reino Unido aprueba la fusión entre Vodafone y Three, operación valorada en 19.000 millones.
El regulador de competencia de Gran Bretaña ha aprobado este jueves la fusión entre las dos empresas de telecomunicaciones, sujeta a ciertas condiciones. La Autoridad de Competencia y Mercados permite que la fusión continúe si ambas compañías firman compromisos vinculantes para invertir miles de millones en implementar una red 5G combinada en todo el Reino Unido. En consecuencia, Vodafone afirma ahora que espera que la fusión se realice ya completamente para la primera mitad del próximo año. También ambas firmas deben comprometerse a limitar ciertas tarifas móviles y ofrecer términos contractuales concretos a las redes virtuales de móviles. La idea es que la alta concentración que surgiría no derive en problemas en los precios. De este modo, la que es una de las operaciones más importantes del sector en toda la historia del Reino Unido cuenta ya con el visto bueno de los reguladores.
Interesante esta decisión británica de permitir la fusión de dos de sus cuatro redes de teléfono móvil. Puede ser la primera gran señal, ¿no?, de que los reguladores británicos han asumido ese deseo del gobierno de priorizar el crecimiento económico, la inversión en infraestructuras, sobre la reducción, por ejemplo, de los precios. M&A, mucha ebullición en movimientos empresariales, fusiones y adquisiciones petroleras. Por ejemplo, la anglo-holandesa Shell y el gigante noruego Equinor tienen intención de crear la mayor productora de todo el Mar del Norte.
Mayor productora porque bombearía 140.000 barriles diarios gracias a los proyectos offshore de ambas compañías, que unificarían sus activos de petróleo en Reino Unido. Aunque la firma será independiente y se establecerá en Aberdeen, en Escocia, Shell y Equinor estarán en el capital de esa nueva firma. El motivo por el que dan este paso es que creen que podría sostener a través de esta fórmula una mayor producción y de este modo garantizar el suministro de Reino Unido. A falta de concretar los términos, las dos compañías tienen previsto cerrar el acuerdo a finales del próximo año. Son muchos los detalles que hay que negociar para realizar esta transacción, que va a cambiar por completo la estructura empresarial de la región y de todo el continente.
La consultora francesa de investigación de mercados Ipsos no va a presentar de momento ninguna oferta vinculante para comprar Kantar Media.
La cotización de Ipsos, nada más conocerse la noticia, está subiendo. Sus acciones se negocian por más de 43 euros. Ipsos confirmó el pasado 2 de diciembre que estaba sondeando la posibilidad de adquirir Kantar Media. La compra habría supuesto un gigante europeo de la medición de audiencias y análisis social. La valoración de Kantar Media de la firma británica rondaría los 1.200 millones de euros, mientras que la encuestadora Gala tiene un valor de mercado de unos 1.900 millones de euros.
Y el primer ministro británico, Keir Starmer, presenta su largamente anunciado plan para el cambio.
Y cuando lo ha presentado, hablando de los próximos objetivos que quiere cumplir, lo ha hecho primero enumerando los problemas que enfrenta el Reino Unido: el sistema de salud colapsado o un agujero negro en las finanzas de 22.000 millones de libras. Pero Starmer ha dicho que no quiere usarlos como excusa durante la presentación de su largamente anunciado plan para el cambio.
Unless we first change how we try to change the country.
En ese plan para el cambio ha anunciado seis próximos objetivos, desde acortar las listas de espera hasta que el Reino Unido tenga el mayor crecimiento sostenido del G7, para que los británicos tengan más dinero en sus bolsillos, calles más seguras con más policías, la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas, energía limpia para 2025 para que Reino Unido nunca más pueda depender de tiranos como Putin. Así ha ido describiendo Starmer los principales objetivos del gobierno laborista. El camino del cambio, ha dicho, es largo y difícil, mientras desde el Partido Conservador describen el plan como un intento desesperado de relanzar un gobierno fallido. No es extraño, dicen, que los ciudadanos ya estén hartos de este gobierno que apenas lleva 5 meses. Desde el pasado mes de enero, Google nos anunció que iba a desactivar las cookies de terceros para el 1% de todos sus navegadores a nivel mundial. Con esto, pretendía probar en la práctica los efectos del navegador del futuro en el mercado, pero en abril volvió a anunciar un nuevo aplazamiento por las presiones recibidas por parte de anunciantes que dependen de cookies y que no estaban totalmente seguros con las nuevas soluciones propuestas. Vamos a hablar de lo que significaría un mundo sin cookies y sobre todo de cuál podría ser el impacto en los negocios, el impacto en las empresas y si estas empresas están preparadas para buscar soluciones alternativas o para buscar otro tipo de soluciones. Saludamos a Andrés Redondo, es cofundador de Sherpa, además es experto en innovación y desarrollo. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito, porque es cierto que para un usuario, cuando estamos intentando buscar información o entrando en páginas web, lo cierto es que lo de las cookies a veces puede ser un auténtico fastidio, una auténtica molestia. ¿Cuál es el principal objetivo de eliminar o de desactivar totalmente esas cookies de terceros y el impacto que puede tener en los negocios? Las empresas no sé si están preparadas, si ya han encontrado nuevos procesos y soluciones. A ver, cuéntanos.
Bueno, lo primero quizás aclarar que las cookies no van a desaparecer por completo. Las cookies a día de hoy siguen siendo muy necesarias para poder mantener una comunicación con el servidor que nos está dando esa web a la que estamos conectados, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un proceso de compra en un e-commerce y vamos pasando en el proceso pues de elegir el producto a luego las opciones de pago, etcétera, esa transición entre pantalla y pantalla es gestionada por las cookies para que ayudan al servidor para saber en qué momento del proceso estamos y para identificar nuestra sesión en todo momento, ¿no? Esas cookies no van a desaparecer, esas, como digo, son muy necesarias para que la gran mayoría de las webs hoy en día funcionen. Las que sí que desaparecen son, como decías antes, las cookies de tercera parte, ¿no? Que estas son cookies más relacionadas con el mundo de la publicidad. Entonces, bueno, lamentablemente esos anuncios que vemos de confirmación de cookies los vamos a seguir viendo en tanto en cuanto ayudan a que esas webs funcionen, ¿no?
¿Las empresas están preparadas para la eliminación de esas cookies? ¿Tienen que buscar nuevas soluciones? ¿Las han encontrado ya? Es cierto que Google comentaba al principio que lo anunció en enero, después en abril volvió a anunciar un nuevo aplazamiento debido a las presiones y a las quejas, claro, de parte de los publicitarios, de los anunciantes, que podrían ver en ello, claro, pues cómo se obstaculiza parte de su negocio y de su trabajo.
Claro, las que sí que desaparecen son estas cookies de terceros, que esto lo que significa es que en nuestra web tenemos cookies de alguien que no somos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce o una web y yo pongo una cookie de Google, pues Google sería una tercera parte, ¿no? Entonces, estas cookies van trazando un poco por dónde va navegando el usuario, de qué web va, a qué web va haciendo esa trazabilidad de cuáles son las webs que visita un usuario, y eso le ayuda a Google o a Meta a construir una especie de perfil de cada usuario sabiendo por qué webs va visitando, ¿no? Entonces, a la hora de lanzar una publicidad, una marca, pues la marca va a querer encontrar a usuarios que han visitado determinada web o que han visitado una web, y como esa web está relacionada con una temática específica, pues digamos que lanzar una campaña a esas personas interesadas en ese tipo de contenido. Esta parte es la que sí que va a cambiar, porque estas cookies de tercera parte son las que van a desaparecer, ¿no? Entonces, Google o Meta ya no van a ser capaces de tener tanta información sobre las diferentes webs que vamos visitando. Y entonces esto va a suponer que los anunciantes, las marcas, cuando quieran lanzar un anuncio, una campaña, no van a poder especificar tan exactamente al tipo de público al que quieren llegar.
Claro, para estas compañías, para estas grandes marcas, toda esa información que conseguían las adelantaba frente a sus rivales. Y por otra parte también, claro, el usuario podía sentirse de alguna manera sobrepasado en algunas circunstancias. Es porque da la sensación de que estas compañías se habían adelantado a nuestros deseos o a lo que estábamos mirando. No sé si todo esto se relaciona también, Andrés, de alguna manera con la privacidad de nuestros datos, con cómo se tratan todos nuestros datos en la red. No sé si ha tenido algo que ver toda esta historia.
Claro, por supuesto. Todo esto empieza un poquito con el lanzamiento de RGPD, que es la legislación de protección de datos a nivel europeo, que ya lleva en marcha unos años. Y entonces se intenta regular más la transparencia que tenemos los consumidores en cuanto a qué datos nuestros están siendo manejados por las empresas y por estas empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, toda esta trazabilidad que te comentaba, donde Google, Meta, etcétera, van viendo por qué webs vamos visitando, pues la verdad que es y ha sido hasta ahora algo como muy opaco para nosotros los consumidores, ¿no? No sabemos muy bien qué estaba ocurriendo con toda esta información. Entonces, ahora que estas cookies de terceros van a desaparecer, pues una de las soluciones que se están implementando y una por la que desde Serpa llevamos ya varios años abogando, es por encaminar una estrategia de lo que se llama captación más consentida de datos de los usuarios. Es decir, pedirle simple y llanamente al usuario su consentimiento para acceder a cierta información de su perfil y a partir de ahí poder conocer a esa persona mejor y a partir de ese conocimiento pues así poder ofrecer experiencias más personalizadas, comunicaciones mucho más acordes a los gustos e intereses de esa persona, ¿no? Sin tener que recurrir a estos terceros que no sabemos muy bien qué hacen con la información.
Ya para terminar, quizás la clave para afrontar los cambios que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en los próximos meses y años es estar preparado, ¿no? O prepararse de la mejor manera posible.
Claro, por eso, como decía, una alternativa muy buena para esta desaparición de las cookies de terceros es iniciar una estrategia de conocimiento del usuario, de nuestros propios usuarios, siendo una marca, en la cual pues le pedimos un consentimiento de forma mucho más clara, mucho más transparente, para que el usuario sepa qué información es la que se le está solicitando y, sobre todo, cuál es el valor añadido que el usuario va a recibir a cambio de esa información, ¿no? Porque los consumidores, y me incluyo yo también, demandamos ya también de las marcas y de las empresas una comunicación más personalizada, unas experiencias más ricas. Y tenemos que ser muy conscientes del valor que la empresa, la marca nos da a cambio de la información que les damos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una serie de estrategias que se pueden ir, pero muy encaminadas a conocer de forma más directa al consumidor.
Uh-huh. Andrés Redondo, cofundador de Sherpa y experto en innovación y desarrollo. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Que tengas muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Cierre de mercados, la actualidad al minuto.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Y en clave doméstica, antes de la tertulia, contamos, Gema, que BBVA Research ha elevado dos décimas al 3,1% su previsión de crecimiento para la economía española en todo 2024.
Y lo ha hecho por el avance de la actividad superior a lo esperado en el tercer trimestre y por la ligera aceleración en la creación de puestos de trabajo en el cuarto trimestre. BBVA Research, que ha presentado su informe sobre la situación de España, señala que se han producido dos perturbaciones que podrían condicionar el crecimiento de la economía nacional. Por un lado, la DANA en Valencia y los aranceles en Estados Unidos, aunque el impacto, dicen desde BBVA Research, dependerá de la respuesta de política económica.
Y el Tesoro coloca 2.447 millones en deuda a largo y medio plazo, lo hace recortando de nuevo la rentabilidad.
En esta segunda emisión del mes de diciembre, el organismo público ha logrado una demanda de 5.611 millones, más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados. En concreto, el Tesoro ha emitido este jueves bonos del Estado a 5 años con cupón del 2,7 y obligaciones del Estado a 10 años con cupón del 3,45%. El Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo martes 10 de diciembre y cerrará las emisiones de este año, ya que la subasta de deuda a medio y largo plazo, prevista para el jueves 12 de diciembre, finalmente no se convocará.
Y el precio de la vivienda libre alcanza su mayor subida en 2 años y medio tras dispararse un 8,1% en el tercer trimestre.
Este impulso en los precios se debe sobre todo a la vivienda de segunda mano, que ha elevado su precio un 7,9% con respecto a hace un año. Por su parte, la vivienda nueva ha sido otra vez la que más se ha encarecido en el tercer trimestre del año, un 9,8% después de 2 trimestres consecutivos en los que registraba subidas superiores al 10%. Este nuevo aumento del precio de la vivienda, tanto nueva como usada, se produce después de que se encareciera un 7,8% en el segundo trimestre del año, en el que la nueva se anotó su mayor alza en casi 17 años, tras subir un 11,2% y la de segunda mano se encareció un 7,3%.
Y la OCDE, hablando de vivienda, propone una nueva cuenta ahorro individual para impulsar la inversión en España.
El organismo ha presentado este jueves el informe solicitado por la CNMV con 32 medidas para el desarrollo del mercado de capitales en España, entre las que destaca la creación de una cuenta de ahorro de inversión individual específica que ofrezca mayor flexibilidad a los ahorradores para decidir la asignación de activos y beneficiarse de una tributación simplificada de las rutas de capital y el refuerzo de los planes de pensiones.
Música.
Aprender a invertir puede ser fácil. En BancoBIC te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobic.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. BancoBIC, nos mueven tus valores.
Sí, con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 2040 y rentabiliza tu dinero.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
La tertulia de cierre de mercados.
Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Pedro Fernández, abogado y profesor. Pedro, buenas tardes. ¿Velocidad de crucero? ¿Cómo estás? Gemma,
buenas tardes. Velocidad de crucero, sí, señor.
Por eso que ya lo sabía yo.
Sí, señor.
Digo, aquí no aminoramos la velocidad, sino malo.
Ni la altura, 10.000 pies y dos más.
Así me gusta. Déjame que también dé la bienvenida y salude a Javier Domínguez de origabonos.es. Javier, muy buenas tardes.
Hola.
Gracias.
Hola,
por...
buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí. ¿Qué tal está la semana? ¿Cómo va?
Estupendo. Mira, los mercados van respondiendo,
¿sí?
Lo
¿sí?
cual quiere decir que seguimos con las bolsas subiendo ligeramente. Estados Unidos ha abierto un poquito así, pero seguro es tan ligera el punto negativo que tiene que seguro que se da la vuelta enseguida. Y Francia, que es el objetivo, pues el CAC no para de subir, o por lo menos ahí está, no sube mucho, pero no cae. De manera que, bueno, pues está bien, todo bien.
Todo bien. La verdad es que y aquí en la bolsa española IBEX 35 por encima de los 12.000 puntos, nuevos máximos, lo del rally ese que siempre anunciamos en las bolsas para finales de Navidad, me da la sensación de que se ha adelantado más de un mes. A este paso va a suceder igual que cuando ya volvemos de vacaciones de verano y ya encontramos en los grandes supermercados ya todos los productos de Navidad. Así que, pues tenemos subidas en los mercados. Parece que se han calmado un poco los ánimos porque la semana también ha sido una semana muy tensa en Francia. Michel Barnier ha pasado ya la historia, ha presentado esta mañana oficialmente su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. Apenas ha durado 3 meses y la verdad es que ahora pues el panorama es bastante incierto, aunque de momento esa incertidumbre, esa volatilidad no se está dejando transmitir en la bolsa. También ha bajado un poquito la prima de riesgo. Pedro, Francia, un primer ministro que no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos, que se ha enfrentado a dos mociones de censura que sabía de antemano que iba a perder porque los números no le daban, y sobre todo tras una convocatoria anticipada de elecciones en julio pasado que dio como consecuencia una Asamblea Nacional, un Parlamento en Francia absolutamente dividido. No sé si podemos hacer comparaciones, sé que siempre son odiosas, entre lo que está sucediendo en Francia y lo que sucede aquí en España.
Hay una realidad, y Europa necesita de guías, necesita de líderes. Y ese líder, Francia, no lo tiene en Macron. Recordemos que Macron, para que pudiera él decidir quién iba a ser primer ministro, en la segunda vuelta le apoyó toda la izquierda para poder hacer a un lado a Le Pen. Ojo, sí, sí. Es decir, que la izquierda confió en él. Y ahora la izquierda, principalmente la izquierda, también Le Pen, pero principalmente la izquierda, se ha visto defraudada tras ese apoyo que él dio. Recordemos que en Francia hay doble vuelta. Por lo tanto, pasan los dos principales candidatos, pasan a la segunda vuelta, y hay mucho elector que en la primera vuelta no optó por ninguno de los dos finalistas y que en la segunda vuelta tiene que decidir uno u otro. Y fue el caso, en este caso, de las izquierdas, que optaron por el perfil de Macron y no por el perfil de Le Pen. Y ahora se ha dado cuenta la izquierda qué es lo que tiene contar con alguien que te dice pero no hace. Y al final, él sabía perfectamente lo que de alguna manera iba a pasar. Contexto que tiene ahora mismo Francia, que Macron no puede volver a convocar elecciones hasta mediados del próximo año, por ley. ¿Qué le va a pasar a Francia durante estos 6 meses aproximadamente hasta que pueda convocar elecciones? No es un contexto fácil. No es un contexto fácil. Va a subir su deuda pública porque, de alguna manera, el que venga sabe que es un interino en toda regla. Va a venir para irse en 6 meses. ¿Qué va a hacer el que venga si de todo lo que él haga le van a deshacer todo lo que él haga en 6 meses? Entonces, no es un contexto fácil. Y creo que España tiene que tomar nota, y en general Europa, para que nos hagamos una idea hasta qué punto el concepto de coaliciones, por un lado, y por otro lado, las segundas vueltas, son realmente operativas o no. Y ahora mismo Francia tiene un problema que su mismo sistema no le da la solución. Y de aquí a 6 meses Francia tiene un gran problema. ¿Qué hago para que luego deshagan lo que en 6 meses alguien va a intentar hacer? ¿Quién va a asumir ese reto? ¿El mismo Macron? Si estaba hoy en Arabia todavía.
No, ya ha vuelto.
Sí, pero sí, ya ni vuelto, está ni se le espera.
Ya ha vuelto porque esta tarde a las 8 de la tarde hay un...
¿Inaugura Notre Dame?
No, eso es el sábado. No, iba a decir que esta tarde a las 8 pronuncia un discurso televisado, un discurso a la nación. Precipitó de alguna forma su vuelta cuando ayer se votaba en la Asamblea Nacional las dos mociones de censura. Decidió regresar antes de ese viaje por Arabia Saudí, y lo que se habla también de fuentes del Elíseo es que le gustaría nombrar rápidamente al sucesor de Barnier y que ese nombramiento fuera antes de la reinauguración de Notre Dame, a la que va a ir Javier, que eso también puede ser, aparte de que pues la han debido dejar espectacularmente impresionante. Viene Donald Trump, primer viaje de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos. A ver, ¿tú cómo has visto todo este tema de Francia? No solamente el presente, sino que durante unos meses,
también, ¿no?
Claro, de alguna forma, a quien nombre de sustituto no lo va a tener fácil. No sé en qué se ha podido equivocar Barnier y qué va a tener que hacer el próximo.
Yo es que, yo creo que Barnier es una víctima de esta situación y sobrevenida, porque, por supuesto, como muy bien apuntaba Pedro, Macron no actuó, cuando le nombró a Barnier, no actuó según lo que habían dicho las urnas, ni los acuerdos o preacuerdos. Miró para otro lado, decidió que era Barnier el que ponía y se puso el mundo por montera y lo nombró. Pero ahora hay un nuevo protagonista, que es Le Pen, que yo creo que ha actuado como una antisistema total. yo pienso que sí que podrían haber llegado a un acuerdo de acercar posiciones. Yo creo que Barnier hubiera estado dispuesto a acercar posiciones, pero me parece que la señora Le Pen en ningún caso se ha querido acercar y lo que ha querido ha sido reventar. Es muy importante, y yo creo que se ha hablado poco de ello, por lo menos no lo veo muy reflejado, lo que ocurrió el 27 de noviembre. El 27 de noviembre un juzgado en Francia dijo que el día 31 de marzo emitiría sentencia sobre Le Pen, el caso Le Pen, por malversación de fondos públicos en la Unión Europea. Hay que recordar que en el 2014 la señora Le Pen y su grupo fueron culpados de malversación porque estaba utilizando a su personal pagado con fondos de la Unión Europea para cosas de su propio partido. Y eso se le demandó y ahora el 31 de marzo se obtendrá la sentencia. La sentencia, además de una multa de unos 300.000 euros, incorpora 5 años de inhabilitación, lo cual no le permitiría a la señora Le Pen presentarse como presidente de Francia. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta desestabilización que está haciendo, yo creo que está queriendo provocar, buscar situaciones de tensión para ella evitar esta situación de espera o de compás de espera con algo tangible en la política francesa, y le viene mucho mejor el ruido y la desestabilización si consigue llegar, porque como además ha aprendido de lo que ha hecho Trump, que desde luego todos los juzgados han, una vez el señor Trump ha llegado a ganar las elecciones, han paralizado todas las demandas que hay contra él, etcétera, etcétera, hasta después, pues de alguna forma yo creo que la señora Le Pen está forzando la máquina en base a eso que ocurrió el 27 de noviembre para llegar dentro de un orden o de obtener el 31 de marzo, dependiendo de la posición que tenga, forzar o no forzar esa situación. De manera que aquí se unen muchos elementos. Lo más importante es que yo creo que hoy por hoy Francia puede pagar holgadamente su deuda, si esta es la duda sistemática que hay. Yo repito y mantengo que es uno de los grandes países que crea una desestabilización, que lo peor que puede ocurrir hoy por hoy es, uno, que el señor Barnier se mantenga y su gobierno se mantengan en funciones hasta que no haya uno nuevo, que no puede haber porque no puede haber elecciones, y entonces tendrá que ver el señor Macron a ver cómo lo resuelve, efectivamente, uno. Y dos, que tendrán que arrastrar o tendrán que tener el mismo presupuesto del año pasado, puesto que no pueden sacar uno nuevo. Ya nos suena esa situación, ¿no? Sí. Nos suenan las dos situaciones. La de la señora Le Pen, que por el uso de personal de la Unión Europea está acusada de malversación de fondos públicos, y eso nos suena a alguien que vive en la Moncloa, que es la esposa de alguien que preside el gobierno español, que está acusada precisamente por utilizar personal de la Moncloa para sus propios asuntos. Uno, y dos, que vamos a tener que mantener los mismos presupuestos sí o sí del año pasado, porque de alguna forma no se consiguen sacar los nuevos. ¿Eso es un problema? Pues no parece que sea un problema para nosotros, ¿no? Pues vamos a pensar que en Francia lo mismo. Sí que es verdad que la posición de Francia, y además unido con la débil situación de Alemania, que hasta la primavera no va a haber, o
febrero,
marzo,
febrero,
hasta febrero, bueno, pues son 3 meses de inestabilidad política y veremos cómo acaba, ¿no? Pues a ver qué tipo de soluciones se llegan a Alemania. Pero vamos, que los dos grandes motores de económicos y políticos de Europa pues están ligeramente al ralenti ahora mismo, o más bien gripados, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues eso sí que nos trae un problema, ¿no? Porque no se van a poder tomar decisiones en la Unión Europea, seguro, en ninguno de los casos, durante toda esta temporada.
Problemas no solamente para Francia y por extensión, por supuesto, a la Unión Europea, entre ellos pues España, porque formamos parte de la Unión Europea. Esto no es que las desgracias que pasan en un país sean la alegría para otro, porque al final pues todo acaba repercutiendo. Le va mal a Alemania, le está yendo mal a Francia desde el punto de vista político, económico también. Alemania pues casi de nuevo entrando en recesión, y Francia con un crecimiento bastante débil. Y tenemos...
Hola.
Perdona, dime, Javier. ¿Javier? Parecía que teníamos un problema, espero que siga la comunicación. Javier, ¿me escuchas?
Sí, ahora estoy aquí. Sí,
vale,
sí,
perdón. Vale, perdón. Sí. Que estaba, aparte de la moción de censura contra Barnier, también toda la prensa francesa la han querido ver como una moción de censura contra el presidente Macron, que ya ha dicho que no piensa dimitir y que va a seguir en al frente del Elíseo hasta 2027, que es cuando finaliza su mandato. Esto es un poco también, Pedro, lo que hemos venido hablando otras veces en las tertulias de la falta de un liderazgo político en Europa. Una Europa, tenemos nueva comisión, que lleva apenas una semana en funcionamiento, una nueva comisión con muchos retos, con una época difícil, complicada, sobre todo porque en Estados Unidos vuelve Donald Trump, y donde va a haber que hilar muy fino para llevarse bien con nuestro principal socio comercial.
En primer lugar, yo creo, Gemma, que tenemos que plantearnos qué Europa queremos. ¿Esa Europa que queremos realmente es a la que creemos? ¿Y si realmente creemos en esa Europa, vamos a crear esa Europa? Pero hay que empezar por uno. Primer paso, ¿qué Europa creemos? ¿Qué Europa queremos? ¿Queremos una Europa de patrias? ¿Queremos una Europa de Europas? ¿Qué Europa queremos? Lo sabe Alemania, lo sabe Francia, que son las dos primeras economías de Europa. Pues precisamente las dos principales economías de Europa ahora mismo están pendientes de unas nuevas elecciones. Alemania el 23 de febrero y Francia pues prácticamente febrero-marzo. Por lo tanto, el contexto ya empieza complicado, para empezar. Ahora bien, hagamos de la adversidad oportunidad. ¿Qué Europa queremos? Y está claro, y lo estamos viendo con esa famosa globalización, que la famosa unión o alianza de civilizaciones, si no va vinculado a la unión de patrias vinculada a civilización y con patrias industrias, no vamos a avanzar. Y lo estamos viendo, porque China va a fabricar sus coches eléctricos en Polonia y su patria para el coche eléctrico va a ser Polonia, para poder vender aquí. ¿Qué Europa queremos? ¿En qué Europa creemos y qué Europa creamos? Y todo lo que no es en esos parámetros claros, no vamos a avanzar. Y ahora mismo, Gemma, nadie lo sabe. Por eso no hay liderazgo. Porque no solo vale tirar para adelante. Hay que saber hacia dónde se tira, por qué se tira y qué se quiere formar. Y ahora mismo no se sabe realmente. Solo se parte de un criterio, que parece claro en lo que todo forma y conforma Europa. El famoso plan Draghi. Y eso luego, ¿cómo se aterriza en la práctica? ¿Europa va a recuperar esa fuerza de industria con el plan Draghi o con el plan Sensatez y el plan Patria, además del plan Draghi? El plan Draghi, per sí, es un quiero, pero no sé cómo. Y nos falta el cómo. El qué más o menos lo sabemos, y el cómo, ¿cómo? ¿Cómo se come el cómo? Y ahora mismo no hay cómo.
Javier.
Y por eso no avanzamos.
Sí. Javier. Yo creo que la Europa que queremos se enseñó en las urnas en junio, ¿no? Otra cosa es que luego los políticos ya, insisto, que son autónomos completamente, ya lo de los votos, lo único que ocurre es que le dan como licencia para poder negociar con todo el mundo y hacer lo que les dé la gana hasta dentro de otros 4 años, ¿no? Y esa es la situación. Yo creo que salió un resultado bastante evidente en las elecciones donde ganaba la derecha directamente. Es una Europa de derechas. Y además, con ciertos egos de que llega una derecha un poco más allá, ¿no? Y esa es la situación. Entonces, si queremos, si los votantes decidimos que queríamos una Europa de derechas, porque ganó la derecha, pero se siguen manteniendo las políticas woke, pues fatal, porque realmente no es lo que queríamos. Precisamente lo que queríamos era orden en el tema de la inmigración, que no hay manera de pararla o de ordenarla. Queríamos que el campo europeo fuera el campo europeo y nada de llegar a acuerdos con alguien que importe, que nos mande aquí productos agroalimentarios que no siguen las mismas pautas y por tanto no hundir lo que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, nada de la locura del coche eléctrico de manera absolutamente radical. De manera que eso es lo que se votó. Otra cosa es lo que luego se haga. Y yo creo, yo soy un firme defensor del plan Draghi, porque en definitiva no es inventar el agua caliente, ya estaba inventado, pero sí que es poner en evidencia la falta de coherencia con los famosos 8 billones de euros que hay en cuentas corrientes, que no están invertidos como Dios manda en la propia economía europea, sino que se quedan mantenidos en cuentas corrientes y no entran a poner aceite y gasolina en los motores europeos, que es lo que realmente se necesita. Y eso es la enseñanza que nos dan los Estados Unidos, donde efectivamente el dinero de los contribuyentes está metido en inversiones que lo que hacen es mover la economía de una forma directa. Porque no nos engañemos, Europa o cualquier país es economía, la economía es la que paga todo y por tanto eso es lo que tiene que haber. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy convulsa y luego todavía, a pesar de que el índice VIX, que es el que el que te dice cuál es la situación de los mercados o la gran inestabilidad, etcétera, etcétera, está en niveles más bajos históricos o mantenidos, ¿no? De manera que no hay volatilidad en los mercados. Es decir, los mercados, que son precisamente los que de alguna forma reaccionan o sobrereaccionan con mayor velocidad, están tremendamente tranquilos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es que estamos consiguiendo lo que ya ocurre en España, ¿no? Que está segregada el mundo político y el mundo de los políticos ya se ha quedado fuera de la auténtica realidad. Nosotros somos, según ha dicho la OCDE, el tercer país de la OCDE que más va a crecer este año y el año que viene, de dentro de todos los países de la OCDE. ¿Cómo podemos estar creciendo tanto con el sistema político que tenemos aquí, que es una locura? Bueno, solo porque estamos consiguiendo segregar la vida real de la vida irreal, y de esa forma hemos podido sobrevivir. Yo creo que en Europa pues está ocurriendo lo que viene ocurriendo en Italia desde hace muchos decenios de años, donde la clase política va por un lado y la clase económica va por otro y la vida va por otro, ¿no? Ahora mismo tenemos que España es uno de los referentes más atractivos de inversión del mundo, es decir, no paramos de recibir, en concreto la Comunidad de Madrid, no paramos de recibir, ¿vale?, que están subiendo las viviendas, pues evidentemente porque no para de recibir nuevos jugadores dentro de la arena. Entonces, bueno, pues ¿por qué ocurre? A pesar de lo que tenemos, ¿por qué ocurre? Bueno, porque lo hemos sabido segregar, ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras grandes ventajas, que a pesar de todo lo que tenemos alrededor, pues nos aislamos y seguimos trabajando todos. Y eso yo creo que es nuestra cintura, yo creo que es una de las grandes ventajas, ¿no?
Pues, señores, me temo que ya no me queda tiempo para más. Gracias, Pedro, gracias, Javier, de verdad, muchísimas gracias. Encima, en vísperas de puente de este festivo, os agradezco mucho estos minutitos, os deseo que paséis un buen fin de semana, largo fin de semana, y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos y, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós,
adiós.
Adiós.
Un abrazo, equipo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut. Los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.